Bienvenido.
¿Cómo estás, Alejo?
Qué gusto tenerlo acá.
Un placer estar acá.
Siempre, siempre es muy emocionante recibirlo en momentos en los que está de celebración y de conmemoración también de una nueva obra.
Sí, sí, chévere. Chévere que me vengas a recibir y tener esos espacios acá para nosotros es muy chévere.
Quiero que hablemos de Cimarrón.
Vale.
Creo que es el mejor disco que se ha hecho de rap en Colombia en 2024.
Uy.
Va a ser difícil destronar lo que acaba de presentarnos, pero fue un disco que se hizo originalmente en francés, ¿o cómo es la historia?
No, si usted oye justamente la versión en español, te das cuenta que conceptualmente es en español.
Sí,
yo lo hice
total,
en español.
A mí me pareció asombroso porque la edición en francés es anterior.
Sí, sí. Lo que pasa es que durante la etapa final del disco, que era ya la mezcla, la última parte de la mezcla, el productor del disco, que era mi amigo con el cual yo estaba haciendo toda la concepción sonora y musical, muere.
¿Qué pasó?
Un cáncer fulminante, hermano, pero él no lo dijo a nadie, nadie sabía nada.
¿Usted no sabía tampoco?
Nadie sabía nada, y un fin de semana me dice, Roca, ya vuelvo. Se va un viernes y me dice... voy a hacer una visita médica, algo rápido, y vuelvo el lunes, y el lunes nos vemos. Y como era el periodo de la pandemia, que estaba como todavía la pandemia ahí.
¿Qué año fue
eso?
Eso
fue como en el...
¿2021?
2021, exacto. 2021 por ahí. Y entonces yo me quedo sano, tranquilo, con el disco ahí listo. Y él me manda unas mezclas que acaba de terminar. Y me dice, analícelas bien este fin de semana, y me dice el lunes. El lunes lo marco y nada. Y el martes, el mejor amigo de Duke, y va de que descanse en paz, me llama y me dice, no, Duke ya pasó para el otro barrio. Y ahí yo quedo como que... Entonces, ahí para... Esa es la historia un poco de por qué lo lancé primero en francés. Es que yo, ya cuando ya supe que... Bueno, ya... Cuando Duke se fue, yo no tengo fuerzas de seguir con el disco. Entonces me...
¿Cuántas canciones alcanzó a hacer con él?
Esas... O sea, más que no se sacaron, pero esas son las que escogimos del disco, tanto en francés como en español. Todo estaba ahí. Y él ya tenía, ya teníamos todo, casi el 85% de toda la edita y los arreglos musicales estaban hechos. Y la primera etapa de mezcla también. Él logró hacer la primera etapa de mezcla porque se mezcló en análogo con una NIF. Tú sabes que las NIF no es como la época análoga.
Consola preciosa.
Es una consola que tiene un sonido espectacular, pero cuando tú pasas de una canción a otra, tiene que tomar fotos.
Para poder mirar.
De exactamente todo cómo está puesto, los compresores, las cosas, porque hay que volver a la canción, y si yo vuelvo a la canción, hay que volver con la NIF. Entonces, él ya tenía todo eso seteado con el ingeniero de sonido, y él se va. Entonces, yo no logro seguir con el disco.
O sea, ¿usted se desmoraliza?
Sí, no logro. O sea, para mí es muy difícil. Entonces yo dejo el disco ahí y lanzamos el disco Nueva Era con Tres Coronas. Hacemos el disco Inter, que ya va a salir ahora, que está con la antesala que salió antes. Y trabajo otros discos que tenía con Kyo Itachi, un productor, y otro productor es que ya, o sea, trabajo varios proyectos. Y me llaman a hacer una gira en Francia y los amigos de Duke me dicen, Roca,
tiene que sacar ese disco.
Hay que sacar ese disco. Y yo digo, sí, verdad, ya recuperé la fuerza.
¿Le hizo duelo a Duke?
Sí, sí. Entonces vamos a hacer ese disco, lo vamos a terminar como es. Entonces lancé la versión en francés. Yo iba a lanzar la versión en español primero, pero por el homenaje a Duke y el público de Duke es más allá en Europa. Lancé primero la versión en francés por los amigos, la familia de Duke, la mamá, o sea, la familia y la fanática de Duke. Decidí lanzar el disco. Entonces ahí fue donde hice la segunda etapa de, o sea, las últimas etapas del disco, que fue la escoger los featuring. Duke ya me había escogido una lista de manes que querían el featuring, entonces los llamé Para la versión en francés, no sé, está Youssoupha, que es un rapero muy, muy conocido ahí en Francia. Una de la nueva generación que se llama, que es el que está todo rompiendo en este momento en la escena del rap francés, que se llama Benjamin Epps. Y otro que se llama, más underground, pero que está surgiendo muy fuerte, que se llama TEDx Max. Entonces, ellos dicen que sí, presente, grabo los featuring y termino la etapa de la mezcla. En paralelo, hago lo mismo en español. Ahí es con Josman, que reemplaza a Youssoupha, y la parte de la canción Común Imán, el que reemplaza a TEDx Max, es la, el venezolano Ril Guaguancó, del Dojo. Y ya, ya hago el disco, terminamos.
¿Cómo escogió a Josman y a Ril Guaguancó? ¿Por qué?
Por el color del disco. O sea, yo en ese momento dije, Youssoupha, hay que saber que es el hijo heredero, o sea, el hijo, uno de los hijos de Tabule Rochereau, un cantante del, ¿cómo decir?, el Michael Jackson o el James Brown de África, del Congo, del Zaire. Y él tiene toda esa cosa africana importante. Yo dije, ¿quién podría no reemplazarlo? Porque no es de reemplazar, pero que puede ser su, no perder esa fuerza de esa herencia africana, pero colombiana. Y ahí, pues, Josman, ya lo estaba conociendo por mi esposa, que estaba trabajando en unos proyectos con él musical, y lo conocí, le hice oír la canción, le encantó, y grabamos con Josman. Y al igual con Ril Guaguancó, ya era un rapero con el cual yo había tenido relaciones chéveres, artísticas, y él pegó perfectamente en la canción. O sea, y ahí ya tengo los dos discos, ya. Eso se terminó a final del 2020, no, al final del 2022, tengo todo ya terminado, ya.
Okay.
Paso a la masterizada.
Ok, antes que pasemos a la masterización, ¿cómo termina el disco sabiendo que Duke era el productor?
O sea, productor no, éramos dos productores.
O sea, nosotros, usted estaba produciendo,
claro,
también.
Es un 50-50.
Ok. Okay.
Es un 50-50.
Sí, porque es lo que más me asombra de todo el cuento.
Mira, tengo que agradecer, voy a hacer una promoción a una plataforma que es buenísima, que se llama Audio Mover. Audio Mover es como, es una plataforma donde tú recibes el sonido análogo o digital, como tú quieres, en WAV, al mismo segundo que el otro lo tenga también conectado en Francia. Entonces, él estaba en Francia, yo estaba en Colombia en mi estudio, y él me mandaba algo en WAV y yo se lo mandaba enseguida, y estábamos por Zoom y conectados por Audio Mover. Entonces hacíamos las pistas juntos.
Ajá.
Él de su lado y yo acá. Acuérdate que era la pandemia, entonces no, claro, se podía viajar y estábamos encerrados en los estudios trabajando. Entonces yo tenía una cantidad de sonidos que había elaborado en la MPC mía, porque un año antes había hecho la película, la música, la banda sonora de la película de Jorge Navas, Somos Calentura. Y yo, durante ese periodo de ese disco, hice una búsqueda de sonidos autóctonos colombianos y demás, de Cuba, de Haití, de todos, y empecé a grabar un banco de sonido original mío.
¿Qué grabó?
Todas las percusiones que podía.
¿Dónde?
En varios estudios de Bogotá. Aquí en Bogotá.
¿Las tocaba usted o...?
No, los tocaba... Hay unas que toqué yo y otras que tocaron cada músico de esa disciplina, de ese folclore.
¿En qué orden empieza a grabar? Es decir, ¿qué pasa por su cabeza cuando empieza a grabar los sonidos autóctonos para la película que se quedan como banco de datos suyo? Es decir, ¿cuál es su proceso mental para decir, bueno, voy a empezar a grabar acá, luego acá, tal instrumento? ¿O hace una lista? ¿Cómo funciona?
No, pues tengo los instrumentos aquí. Estoy trabajando en la música de una banda sonora. Entonces tengo todo en el estudio, todo regado ahí para poder, baterías de todo tipo, percusiones de todo tipo, instrumentos de percusión menor de todo tipo. Pues yo aprovecho y empiezo a grabar, como los estaba utilizando también en la película, pues empiezo también a grabar para mi banco de sonido propio, pa, pa, pa. Y ahí, durante la pandemia, empiezo a pegar unos beats diferentes. Entonces empiezo yo a montar unos beats con mapalés, con bullerengues, con música del Pacífico, con música yorubá, afrocubana, religiosa, con batase, otros tipos de percusión. Y yo empiezo a crear un sonido, un groove. Y se los mando a Duke. Duke le encanta.
Claro.
Y me dice, pues ahí está la idea del disco. Musical, ya no la parte literal. La parte literal yo la tenía ya en la mente desde el 2019, que estaban las protestas sociales aquí en Colombia, que yo participé a varias manifestaciones y a varias manifestaciones, y estaba sintiendo la represión del gobierno y todo. Entonces ya estaba con esa cosa de cimarrón, de la rebeldía, del hombre esclavizado que toma la libertad. Empecé a estudiar libros sobre el cimarronaje moderno, escritos de autores diferentes, de haitianos, caribeños, que empezaron a hacer estudios, y lo empecé a poner con la mentalidad del cimarronaje moderno. O sea, que ya no son cadenas mentales, sino son cadenas, no, no son cadenas físicas, sino cadenas mentales, que empiezan a las deudas, la represión, la depresión cuando llegó la pandemia, que todo el mundo está encerrado. Empecé a analizar esas cadenas, y de ahí empecé a trabajar sobre rimas sobre eso, sobre el cimarronaje moderno, el esclavo moderno, cimarronaje moderno. Y obviamente Duke me dice, hay que hacer una música que esté al nivel de eso. No podemos rapear sobre una pista de rap típica si usted está con un lenguaje tan tan fuerte. Claro. Hay que crear un sonido único para ese disco.
Sí. Oiga, ¿y qué tan difícil es hacerlo en francés? Porque usted me dice que comienza todo en 2019, su sí. idea, su lectura del cimarronaje moderno, sí. comienza con los estallidos sociales en Colombia, participa de las protestas, sí. se vuelve activo políticamente, siempre lo ha sido, pero se vuelve más activo en esta ocasión. Entonces hay un concepto en español. ¿Cómo lo traduce al francés? ¿Qué tan difícil es eso?
Justamente, no es una traducción, Alejo, es una adaptación.
¿Es una interpretación?
No es una adaptación. ¿Por qué? Porque en ese mismo momento, acuérdate que yo logro llegar allá a Francia para hacer también un par de mezclas. Y en ese momento en Francia estaban también manifestaciones.
Claro, todo estaba en llamas.
Todo estaba en llamas. Entonces yo veo lo mismo. Y empiezo a decir, pues, lo que estoy cantando en español es casi lo mismo que está pasando allá también en Francia. Pero entonces voy a trabajar el cimarronaje moderno, porque cimarronaje no es solamente esa parte de la libertad. En el disco también hay una parte espiritual muy importante.
De hecho, quería preguntarle porque contrasta mucho, ¿no? Cuando cimarrón abre, lo primero que uno oye es una oración.
Una moyuba, sí. Una moyuba.
Es una plegaria.
Una plegaria a los muertos.
Es muy conmovedora.
Sí, a los muertos, y de ahí llega la canción Oración de un MC, que es como la oración, antes de subir en tarima. Entonces, después de haberse homenajeado, después de haber hecho la moyuba a los muertos, empieza la moyuba a Eleguá, el que va a abrir los caminos, y ya empiezo yo a hacer la oración del MC, la mía. En esa oración me ayudó mi esposa a buscar los términos exactos para que no suene tan religioso. Quería que sonara más espiritual que religioso.
Y así sale.
Y así sale, porque no, el disco no es sobre la religión, es sobre la espiritualidad.
Sí.
Entonces, justamente ahí estamos en lo que es. Como estamos en la parte espiritual, yo llego a Francia y digo, no, el cimarronaje en Francia no puede ser la misma temática. Aquí el cimarronaje, cuando yo estoy hablando de eso, es por la represión, por todo lo que estábamos viviendo.
¿Gubernamental
acá
más que todo?
No. Y también el homenaje a los pueblos resistentes, cimarrones, afros e indígenas y criollos que resistieron las invasiones y la Iglesia Católica y la invasión de los españoles y de las colonias, que mantuvieron pensamientos, espiritualidades, que
doctrinas,
lenguas que se mantienen todavía vigentes hasta el día de hoy. Entonces yo quería hacer como eso, porque yo digo, yo soy latino, pero ¿el latino qué es? No somos latino, porque la lengua latina no es latina. El español que manejamos es de Castilla. Castilla tuvo 7 siglos de dominación árabe. Quiere decir que tenemos en el lenguaje nuestro castellano de Castilla 60% del lenguaje árabe, empezando por la palabra ojalá, que viene la palabra inshallah, eso, si Dios quiere. Eso claro, no tiene nada que ver con el castellano. Entonces ya de por sí somos ya una mezcla de un castellano y de árabe. Llega aquí ahí la parte indígena y la parte africana. Entonces yo digo, voy a hacer un disco donde voy a homenajear esas cosas.
Sí.
Y necesito homenajearlo no de manera explícita y aburrida, en un lenguaje que puede volverse aburrido, profesor, como de colegio.
Yo creo que
tiene que tener la espiritualidad en el sonido del disco. Yo creo, y es ahí donde hago eso.
Yo creo que es muy difícil que algo le salga a usted aburrido. Ah, bueno. Me parece muy complicado. Mire, la oración de un MC me conmovió muchísimo porque, a pesar de que es una oración a un MC y de que es una plegaria cuyas raíces están muy profundizadas en diferentes espiritualidades, conecta con necesidades espirituales de todos nosotros,
Sí.
¿sabe? Creo que el comienzo del disco es excepcional por eso, porque quienes oímos la oración que usted está haciendo para abrirse camino en este disco de denuncia, de protesta, de preocupación, terminamos ungidos un poco por el poder de esa oración.
Y con paz,
Sí.
con tranquilidad, porque yo pienso que después de una oración
Tiene
uno
que,
tiene que tener paz.
claro, y se siente uno con la confianza de avanzar, ¿no?
Sí.
Que creo que es lo más asombroso del álbum, porque el álbum en general es precioso, pero es ese comienzo el que le garantiza a uno que de alguna manera todo va a estar bien,
Sí, es
¿sabe?
que yo soy de la escuela como la tuya. A mí me gustan los álbumes. Y yo soy una persona que le gusta el vinilo, y el vinilo, por lo general, usted está sentado en tu sillón y es una mamera cambiar de play.
Sí,
Si el
claro, no.
vinilo, si el álbum es bueno,
Déjalo correr.
déjalo correr. Y
Claro.
un álbum bueno se sabe por la introducción. En esa, de las épocas de los álbumes buenos, la introducción es la que da el caché del álbum. Y en esa en, y yo quería hacer una abertura así grande. Yo quería tener una entrada así bonita, espiritual y musicalmente innovadora, porque hay los bajos del trap
Durísimos,
que están ahí,
fuertes.
y están los batá, la percusión que está ahí, ahí toca Mi Padrino, son percusiones tocadas en vivo. Ahí toca, y es una marcha de Leguá, del santo que abre y cierra los caminos, justamente. O sea, ahí empezamos con el disco. ¿Sí me
Sí.
entiendes? O sea, me pareció muy. Y a Duke le encantó eso. Y yo no sé cómo Duke encontró la musicalidad. Se lo mando a él y él lo corta de una manera, y de repente él toca piano. Entonces él me pone unos riffs de piano así, que se vuelven como de iglesias, y ya todo empieza a coger su concepto. O sea, Duke era una persona que era muy minimalista, pero tenía muy buen gusto. Nosotros somos más exagerados. Yo llegaba con unas cosas, con cantidad de instrumentos, con una vaina más loca, y Duke me decía, cálmate, cálmate, y empezaba a reducir, pum, a fragmentar más la parte y a guardar lo esencial de la música para que el enfoque sea en la letra.
Sí.
Yo a veces, como soy también productor, a veces me enfoco más en la música que en la letra, y entonces ahí es donde Duke me decía, cálmate, la letra,
¿Y solo Duke metió
la
mano en
letra.
esa producción además de usted?
Sí,
¿O hubo más gente?
somos solamente los dos.
Eso es bien difícil de hacer hoy en día, ¿no? Siento yo que es cada vez más difícil producir un disco que tenga un impacto y una resonancia cultural como este puede llegar a tener y como seguramente va a tener si no tiene más gente involucrada en el proceso.
Sí, dos es bien.
Sí.
Dos es bien porque ya más empieza a coger tal vez otro camino.
Es difícil, claro.
Me gusta dos porque yo tengo esa parte folclórica, y Duke tenía esa parte oscura y tradicional del hip hop. ¿Me entiende? Las pistas de él son así crudas. Él es como un purista del rap. Es un purista del rap, de verdad. Se oye, las producciones de Duke son muy puristas, esa no puede haber duda de rap. Y él le gustó mucho mezclar porque no pierde la esencia del rap. O sea,
No.
aunque yo le pueda meter congas o percusión o tal, no pierde en ningún momento la esencia del rap. Y eso fue el trabajo que hicimos de lo que yo hago, el 50-50, ¿me entiende? Donde él deja un poco la fantasía mía y la volvía a sintetizar en un fragmento más puro, más crudo.
Claro, después de la oración de un MC, que esa es otra de las cosas que se siente en la medida en que usted va adentrándose en el disco, y es que, repito, que cuando yo lo oigo orar a usted en oración de un MC, me siento haciendo una oración por mí, por los míos, por mi gente. Es tan poderosa la oración que abre que es más sorprendente aún que lo que viene es como si usted hubiera hecho una oración para una batalla.
Sí,
¿No? Usted,
exacto.
la siguiente canción es Esclavo Moderno, Y en Esclavo Moderno usted está...
Ya estoy en la guerra.
Usted
ya.
está en la guerra ya.
Sí, ya. Estoy en la guerra. Estoy tratando de liberarme.
En la calle, en la denuncia, en el puño arriba es...
Estoy tratando de liberarme. La oración llega... todo es conceptual en ese disco. Sí. Me gusta que te des cuenta de eso porque pocos se dan cuenta. La oración es lo que te digo. Lo que necesito para entrar a la batalla. Entra Cimarrón. La canción Esclavo Moderno, que estoy en la guerra y me quiero liberar. Estoy corriendo. Hay un mapalé que llega en el verso y run, estoy corriendo, estoy huyendo y vuelvo y huyo y después llega Cimarrón. Ya soy libre. Me di cuenta que era un esclavo moderno y me liberé. Ya soy un Cimarrón. Y a partir de después de Cimarrón entras en todo lo que es el otro aspecto del disco. Ya, pasamos a otras temáticas, a otro ambiente.
Sí,
se respira.
Los discos de concepto como este tienen un intermedio de... En los que sucede una acción, están pasando cosas, pero da la impresión de que pasan como a un segundo plano, ¿sabe?
Sí.
Usted siente una especie de... ¿Cómo se dice eso en español? Como una planitud. Usted siente como una planicie.
Sí, sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Y que es donde usted tiene que hacer el pensamiento más duro de todos, ¿no?
El rapeo. Es ahí donde la letra tiene su momento, donde tiene que entrar. Porque la música se mantiene así como atmosféricamente.
Exacto.
Poderosa y mantiene ahí el groove. Y es ahí donde el rapero tiene que hacer como John Coltrane, pegarse un solo de rimas. Que rítmicamente sea sabroso. Porque a mí me gusta mucho el sabor, o sea, yo no canto por cantar. Me gusta mucho hacer la búsqueda de las rimas, rimas cruzadas, A, B, A, B, C, A, B, A, B, C, D, 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 F. Me gusta las rimas cruzadas porque tienen sonoridad a la hora de cantar. La gente no se da cuenta porque es tan sutil que no se da cuenta de eso, pero yo soy un maniático de la rima. Yo pongo en una frase 6 rimas. Y la frase después tiene esas 6 rimas. Y la frase después tiene 3 y 3 de las mismas. Yo rompo esa vaina y musicalmente suena. La gente no se da cuenta porque no lo hago de manera que se sienta. Porque no pierdo tampoco el enfoque del mensaje y de la metáfora y del punchline. Pero musicalmente hago mucha rima.
Sí.
Entonces el disco, ¡boom!, mantiene esa atmósfera así pesada con ese groove que se mantiene así patraseado.
Y después vuelve y...
Exacto. Y llega el rapero... que está rompiendo, haciendo un solo. Ahí es el solo, es el jazz. Nosotros somos los herederos del jazz. El MC, como yo lo veo, somos los herederos del jazz. Lo que pasa es que no ponemos notas, metemos palabras y rimas.
Y es habilidoso haciéndolo. Es muy fuerte oírlo, por ejemplo, en Django. No es algo que se encuentre a la vuelta de la esquina, ¿no?
No es cualquier lagaña y mico. Eso es un temazo. Django es trap, por ejemplo. Es un trap, pero... visitado a la manera Duke y Roca, con esos bajos de los 808 que suenan duro, pero ese sampler del rap de los 90s y las congas y llegan los batás y hay guitarras y cambia como 7 veces creo de sampler y de tonalidades. Es muy interesante Django. Django es... ya entras en el disco.
Sí, ya está usted metido de lleno en ese disco. Cuando usted está trabajando en este álbum, para mí es evidente que todo lo que está sucediendo en este disco es un reflejo de lo que usted está pensando, de lo que usted está sintiendo y que como artista usted quiere expresar. ¿Qué más quiere que pase en un público atento? ¿Hay un siguiente propósito? Es decir, ¿quiere que pase algo con su público? ¿Quiere concientizarlo de algo? ¿O usted deja eso al albedrío de ese público?
Exacto. Yo pienso que es lo más saludable eso, porque si yo espero mucho, hay que en la vida hay que saber dar sin recibir a cambio. Entonces, yo di ese disco y Duke también dimos ese disco. El que lo reciba se lo vuelve a interpretar a su manera, porque yo siempre he tratado de trabajar la rima, las metáforas y la musicalidad de una manera atemporal. Que se pueda oír en dentro de 100 años tal vez y ojalá la música siga ahí porque no me gusta la música precalentada para un momento preciso que sigue una tendencia musical. Me gusta crear algo, más en mis proyectos de solista Y yo pienso que me ha funcionado bien en 30 años de carrera. En mis proyectos solistas, mi música siempre vuelve. O sea, siempre la gente me saca, uy, este disco era buenísimo, uy, este disco no lo entendí cuando salió y 10 años después lo entendí. Me ha pasado varias veces. Ahora ya es con este, vamos a ver cómo. Yo pienso que ese está a punto. Estamos al nivel donde el público y el oyente de lo que puede ser el rap latino está ya listo a entender ese tipo de proyectos musicales como Cimarrón. Ya llegó el momento donde ya estoy. No tan vanguardista, estoy al punto, estoy bien.
¿Y le parece bien que eso sea así?
Sí, me
¿O
parece
prefiere ser
importante.
vanguardista?
Es que lo soy sin querer, queriendo, como dice, porque la verdad yo no trato de ser vanguardista. Lo que pasa es que yo, como oigo tanta música, Alejo, que de otros tipos y de otros géneros musicales y de muchas épocas diferentes, tengo un banco de sonido y un criterio musical muy amplio, como el tuyo, que tú no eres solamente rock, tú puedes hablar de jazz, puedes hablar de hip hop, puedes hablar de soul, puedes hablar de folclore, de muchas cosas. Y, no, y yo pienso que los artistas o los críticos o la gente que tiene esa paleta musical amplia, no es una persona que le gusta que lo encierren en una etiqueta. Y es sobre todo una persona que necesita un momento dado hacer algo que esté al nivel de lo que yo oigo. Que yo oigo música que de alto nivel. Y siento a veces
De
que
acuerdo.
si hago algo tendencioso o algo de la tendencia, me estoy tirando tiros en mis propias piernas para no avanzar, porque estoy como reduciendo la capacidad que puedo tener de hacer cosas más grandes. Entonces yo cuando hago arte, cuando escribo, cuando rapeo, cuando hago música, cuando compongo, no tengo límites. Entonces, si llega a ser vanguardista, pues fue sin querer queriendo.
Oiga, Roca, cuando usted se sienta a hacer los samplings de Cimarrón, ¿cómo los hace? ¿Cómo están compuestos? Ya entendimos el tema del autóctono.
Sí.
Eso está por todas partes en el disco y creo que, como usted bien lo dice, no se ha hecho tan bien como en este caso puntual.
Sí, porque
O
no es
sea,
sofocante,
no.
es
No,
ligero.
y ¿sabe qué tiene también? Es que ya lo autóctono está ahí muy bien incorporado, pero sí sentí mucho sampling por ahí.
Sí, hay,
¿Qué
hay,
hay?
hay y no hay.
Ok.
Eso es lo interesante porque Duke trabajaba con un sample Acai Viejo y
Ajá.
la SP12.
Ok.
Y Duke lo que hace es que yo aprendí eso de él, porque yo no hago eso así, pero él lo hace así y por eso suena como si fueran sampler. Él me mandaba un sampler que él tenía que había recortado de no sé cómo, que le quitó las frecuencias, no se reconocía. No, yo no sé de dónde lo sacaba porque era muy misterioso con eso.
O sea, el hombre nunca reveló sus secretos.
Muy de vez en cuando me decía, mira, este disco es un disco de Pakistán. Y yo decía, sí, ¿de qué? Pues de 1960.
Sí, porque ahorita estábamos hablando con el crew. Creo que es la última. No, creo que fue Pulsaciones. Ah, no, Encantador de Serpientes.
Ah, Encantador de Serpientes es una cosa de una música cubana vieja, de la gaita cubana que utilizan en la ciudad de Santiago, que se llama La Conga. Ese es un ritmo de allá, pero es un sample de otra parte, o sea, es una fusión de dos cosas ahí.
Sí.
Suena árabe, pero no es árabe.
Exacto, sí. Y todo el mundo me decía, ¿pero eso qué es?
Eso es
¿Qué es
es una
eso?
gaita de Santiago de Cuba. Es como una cosa que no sé de dónde heredaron eso.
Claro, pero y el crew siempre, porque cuando uno dice, vamos a entrevistar a Roca, entonces piensan, no, Tres Coronas, hip hop y todo. Y
Sí.
yo les decía, no, 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 alístense
No,
porque este mal es
no,
otro
ese.
nivel.
Sí,
Y
eso es. Eso es.
cuando oyeron Encantador de Serpientes, decían, pero eso no es rap. Y decían, no, eso tiene rap, eso
Sí, es
tiene
que
hip hop,
rap,
eso es
sí. Lo
rap,
que
eso
pasa
es
es que es
hip
el
hop.
mío, es mi rap.
Sí, claro.
Esa es la diferencia que yo no quise hacer en el disco, porque yo hago rap hace 30 años. Yo sé cantar sobre una pista hardcore, sé cantar sobre un boom bap, sé cantar sobre un drill, sé cantar sobre un trap. Lo hago muy bien y me encanta. Pero cuando hago lo mío, me gusta poner el nivel más alto. Me gusta crear un sonido propio a mí. Yo quiero que cualquier parte en el mundo la gente escuche el disco de Cimarrón y diga, eso es rap latino. Para mí eso es la perfecta combinación de lo que es la herencia del rap hardcore de Estados Unidos que heredé, que me gusta, que homenajeo y que hago hace más de 30 años, pero tiene un plus. No estoy sampleando jazz, No estoy samplando música afroamericana, no estoy samplando disco, no estoy samplando Roy Ayers, no estoy samplando James Brown. Estoy samplando o utilizando sonidos de música ancestral nuestra. Y ahí es donde cambia todo, porque es la misma manera de hacer rap. Lo que pasa es que en vez de coger un hi-hat de
Herbie Hancock.
De Herbie Hancock.
O de Art Blakey.
No, yo cojo algo de una música de un candomblé de Bahía. Y cojo un chequere de un bembe o de un güiro afrocubano. Y voy mezclando los ritmos, que a la final es la misma raíz. Y los que no encuentro, los toco. Porque tengo una cantidad de percusión en el estudio. Y los toco y los me sampleo yo mismo, los monto en mi MPC y crea una atmósfera que no me puede decir que no es rap. Sale una MPC. Pero son sonidos que tú no estás acostumbrado a oír, porque estás acostumbrado a oír siempre el hi-hat, sí, el claro. Mismo kick. El kick mío es un IA. Es un IA, es un tambor, es la percusión hembra de un tambor religioso afrocubano criollo, y es un IA que suena como un sub bass. Nada, porque no lo utilizan, yo lo utilizo. Entonces, cambio.
Lo que pasa es que no lo utilicen, sino que lo que le digo.
No lo conocen.
Exacto,
y no lo conocen.
Y cuando lo utilizan, yo creo que. Pues no tengo casos puntuales, y si los tuviera, creo que tampoco los diría, pero no me acercan. ¿Sabe? Porque
no lo mezclan bien, tal vez. Eso es como la cocina.
Yo creo.
Usted no puede fusionar la cocina italiana y la cocina mexicana si no tiene conocimiento a fondo de lo que es la cocina y el fundamento de la cocina mexicana y el fundamento de la cocina italiana. La fusión queda mal, queda agria. En la música es lo mismo, es una cuestión de dosar las cosas bien, de buen gusto.
Sí.
De buen gusto. Y cuando tú tienes buen gusto y criterio, yo creo que todo se puede mezclar bien. No hay límite. Es la música, son las mismas notas, son los mismos compás rítmicos, es que solamente variar los sabores. Y en el disco Cimarrón lo que quisimos hacer con Duke, y creo que lo logramos, es esa variación de sabor. Que ese disco, yo no vuelvo a hacer un disco así. El disco Cimarrón es el disco Cimarrón.
Sí.
Y no quiere decir que el próximo disco de rock va a sonar así, para nada. Ese es el disco que salió porque es la fusión de Duke y de Roca. Y así sonó. La cocina francesa y la cocina criolla. Y se unió esas dos cocinas y salió ese disco. ¿Me entiende? El savoir-faire francés, que ellos son bien riquitiquitiqui jodidos, y lo criollo, que es la mezcla del español y árabe y el indio y el africano. Eso es lo criollo, para mí.
Sí.
Entonces, ahí está. El disco es eso. Y tiene esa espiritualidad y que se apega muy bien al mensaje. Porque al final no es solamente un mensaje de protesta, que trato de como de que político. No, porque es muy sutil. Son situaciones, son palabras que todo el mundo piensa o ha pensado.
Y son también historias muy cotidianas, ¿no?
Sí.
Hay historias cotidianas en este, sí. En este disco. ¿Cómo se inspira?
Yo ando a la calle, yo soy un hombre de a pie. Yo ando en Transmilenio. Si puedo, en patín, si hay bicicleta, ando en bicicleta, y a mí me gusta andar y oír la calle. Eso es lo que a mí me nutre. Es mi selva, a mí. Es la selva mía. Y ahí es donde yo siento la atmósfera. Cuando llega a un barrio caliente, siento el barrio caliente, porque no estoy detrás de un carro blindado pasando por el barrio caliente. Estoy a pie. ¿Sí me entiende? Y también la gente mía, los amigos míos, los que están apegados a mi vida y tal, son gente que tiene unas vidas muy diferentes a las mías. Y me cuentan sus historias a veces en mundos oscuros, mundos del inframundo, básicamente, del bajo mundo. Y también gente política o gente que son resistentes o activistas. Entonces yo ando con mucha gente, soy un artista, yo ando con mucha gente. Y la gente se confía, me habla y yo también vivo mi vida. Entonces yo siento las cosas. Entonces eso es lo que a mí me inspira. Lo que a mí me inspira es lo que yo vivo. El día que yo ande en carro blindado, tal vez la rima mía se vuelve a los Jay-Z otra cosa, que no está mal, pero es otro modo de vivir. El modo mío de vivir es el de a pie. Yo vine aquí en Transmilenio, cojo aquí la séptima, me camino por acá, tin, 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 ahorita me voy para la Jiménez. ¿Sí me entiende?
Sí.
Estoy con el pulso de la ciudad. Cuando estoy en París también, yo no ando así, ando a los barrios. ¿Sí me entiende? O sea, yo pienso que eso es lo que me inspira a mí. ¿Por qué? Porque estoy conectado también con la gente de la calle y yo sé lo que está pasando. O cuando canto Cimarrón. Pero lo que pasa es que yo siempre trato de tener un lenguaje que sea universal. Soy detallo sin detallar. Me gusta que la gente tenga, que me gusta este vibe de que la gente pueda estar en su carro y oír la canción.
Y
sentir el groove de la calle sin tener que yo decir, esto lo dije por esto y por esto. No, a mí no me gusta el rap así. Lo que pasa es que estamos en 2023 o 2024 y lo estoy relatando con el lenguaje mío de ahora. Pero lo que estamos viviendo ya se ha vivido. Las palabras que yo ya he dicho ya se han pensado. Yo no estoy inventando nada, yo estoy reciclando. Reciclando ideas, reciclando ideologías, reciclando espiritualidades en mi rima. Eso es el trabajo mío. Yo soy un reciclador de los fragmentos que veo en la vida. Eso es la vida mía. Es un reciclador de rimas. Convierto el caos en arte.
¿Por qué escogió el Centro Nacional de las Artes para presentar este álbum?
Yo diría, es el EGUA que me abrió el camino por acá, porque la verdad yo quería hacer una presentación de este disco en una sala bacana. Y yo no sabía de esta sala. Y ahí fue alguien que me, un amigo Rafael, que me dijo, hay una sala buenísima en el Centro Nacional de las Artes y vamos a tocar en otra sala. Y la sala pareció que estaba ocupada ese día y me dijeron, pues, ¿por qué no toca la Delia Zapata? Y yo después digo, Delia Zapata, como la señora Delia Zapata. Y me dicen, sí. Y ahí, pues todo tiene su significado. Estoy en la sala Delia Zapata presentando un disco de resistencia de los pueblos de los pueblos afros y los pueblos indígenas y los pueblos que han resistido en esos 500 años de resistencia, y voy a hacer un concierto en la sala de la Zapata. Eso tiene totalmente su significado, y no, yo no creo en el azar. Yo no creo en el azar, yo creo que todo es porque tiene que llegar, porque tiene que llegar. Era así, es el camino. Entonces, para mí, tocar en la sala de la Zapata es el camino, que a la final, yo como con la espiritualidad que llevo, yo digo, ese es que era así. Entonces yo digo, eso tenía que pasar. Eso era. Buenísimo. No tenía que tocar en otra sala, era acá.
Buenísimo. Oiga, ¿y cómo va a ser el show? ¿Lo va a girar? ¿Va a girar el disco?
Yo quisiera.
Debería.
Yo quisiera.
¿Cómo se imagina esta puesta en escena? Si fuera, por ejemplo, una gira, ¿cómo se
como la que estoy haciendo ahora, pero tal vez con... Ahí van a venir artistas, va a venir Josman, va a venir otros que no quiero nombrar. Estoy aquí acompañado de un multipercusionista de los más grandes acá de Colombia que se llama Dani Garcés. Él me va a acompañar en toda la sección rítmica. Estoy con DJ Soft Killer, que va a hacer un trabajo no solamente de DJ, sino de reprogramador, porque vamos a lanzarlo como lo lanza un DJ, pero vamos a lanzar secuencias que el DJ va a armar con los tornamesas, porque como yo tengo todos los stems separados, puedo hacer lo que quiero con la música. Entonces vamos a trabajar esa parte de hip hop que va a sonar fuerte, porque todo va a salir de los tornamesas, pero por secuencias, y la percusión en vivo que va a reforzar toda esa parte rítmica en vivo. Y yo, MC, y obviamente un juego de luces y de visuales que estamos trabajando, terminando de trabajar ahora, que van a ser muy importantes. Va a ser muy sencillo. O sea, cuando digo sencillo es que vas a pensar que es sencillo, pero no es sencillo. Hay mucho trabajo detrás de eso.
Obvio.
Pero no quise hacer algo recargado con baterista, que bajista, que... No,
y no creo que lo necesite.
No quise hacer eso.
No lo necesita.
Quiero que se mantenga la parte del hip hop, la parte rítmica que tiene que estar en vivo, obvio, pero quiero que el MC, o sea, ahí es el trabajo mío.
Claro.
Yo quiero que la gente en vivo sienta la vibración del rap, de verdad, porque yo sé que en esta sala van a haber muchos tipos de gente diferente. No solamente va a haber un público hip hop, va a haber un público también curioso. Y me parece que tengo que hacer un show que sea hip hop puro con la esencia mía, pero que donde la gente quiere oír la letra. O sea, voy a privilegiar el fraseo, el flow. Ahí van a sentir el flow. Aquí no hay playback, no se canta. Aquí se canta de verdad. Si el gallo sale, sale el gallo, y bien, lo rectifico. Es jazz. Claro. Si metal, me meto y me boto en un freestyle. Son 36 temas que estoy aprendiéndome. Es un trabajo mío de memoria. Estoy en este... todo el día, dígalo a mi esposa, estoy todo el día así. estoy en la ducha, estoy en el Transmilenio, estoy en el taxi, estoy así, todo el día estoy así, estoy en modo letra, letra, letra. Entonces yo quiero que la gente sienta lo que es un MC. Y con una canción como Oración de un MC tienen que sentir lo que es un MC, porque somos pocos los MC. Mucho rapero, mucho rapero.
Poco MC.
Poco MC. Yo hago parte de esa escuela de los MC y me gusta resaltar la disciplina mía en todo su esplendor. MC, yo soy MC.
Master MC.
Eso, Master of Ceremony. Epa.
Sebastián Roca, siempre, siempre es un gusto oír música nueva suya. Esto que acaba de hacer es en realidad de las cosas más bellas que he tenido la oportunidad de escuchar este año. La gente lo va a disfrutar. Si no lo han oído, tienen que oírlo. Uh-huh. Tienen que verlo en vivo, porque en realidad estamos haciendo cosas legendarias.
Me
felicitaciones.
Gusta mucho. Yo sé quién eres tú y sé la parte crítica y los criterios que manejas, y me gusta mucho que esta vez no sea incomprendido. Me gusta.
Gracias, Roca, por estar en el podcast, y de nuevo, felicitaciones por Cimarrón.
Ashe.
Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.